dicho antes que cuando inhalábamos y cuando exhalábamos nos hemos dado cuenta que la inhalación solo se da cuando termina la exhalación y la exhalación solo se da cuando inicia la inhalación, esto empezamos a entender que las cosas, decía yo esta mañana, que las cosas solo aparecen, la exhalación solo puede aparecer cuando hay el final de la inhalación, por eso lo vemos en tres tiempos, ¿vale? Entonces, para que una cosa aparezca, para que un estado emocional o un estado mental pueda aparecer, otro tiene que desaparecer allá por detrás. Nos empezamos a dar cuenta de esto. Y nos empezamos a dar cuenta que todo desaparece y está en este universo. No hay nada que dure para siempre, ¿vale? A través de la inhalación y de la exhalación. Cuando nos damos cuenta de esto, de desaparecimiento, de que todas las cosas, todos los objetos en realidad en sí no tienen un yo inherente, son desprovidos de yo, se empieza a generar esta ansiedad existencial que escribí yo aquí. El Buda hablaba de ansiedad por un lado y de miedo por el otro, y hacía una distinción bastante grande entre una cosa y la otra. La ansiedad tenía que ver con estos tales conceptos sociales, ¿vale? En que se confunde el yo y el objeto, se confunden los dos, exactamente por esta base cultural que existe por detrás, en que yo creo que soy los valores en que creo yo, ¿vale? Entonces este Gustavo que existe es un Gustavo basado en valores aprendidos, ¿vale? Y por eso se confunden unos a otros, y cuando empezamos a ver este desaparecimiento, empieza a haber esta ansiedad, este miedo, vaya nada, tanto podría ser en un determinado nivel de ansiedad, como en un otro nivel un miedo, ¿vale? El miedo ya es una reacción hacia el objeto X, ¿vale? Y la ansiedad está por detrás de esto, la ansiedad es algo más sutil que está allá, ¿vale? Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que todo desaparece, nos damos cuenta a partir, así que vemos el otro. ¿Os acordáis cuando os daba las clases sobre la impermanencia? Que decía que había tres formas de ver la impermanencia. Había una que teníamos que esperar que la cosa desapareciera. Había otra que era ver las cosas como desapareciendo constantemente, como cambiando constantemente, ¿vale? Y había una otra que era un intermedio de esto. Es decir, viendo el cambio de la cosa en sí. Es decir, el Gustavo no es el mismo que tenía 8 años, no es el mismo que tenía 16 años y tal. Esa es una forma de ver. Esperar que el Gustavo desaparezca para saber que es impermanente es una forma más lenta de ver la cosa, y ver que nunca ha existido el Gustavo, como eso de la llama de la vela, que no es la misma del inicio de la noche y del final de la noche, pero tendríamos que dividir hasta el infinito y nunca encontraríamos dos llamas iguales. Ese es ver la impermanencia constantemente. Entonces aquí, en Vayanada, nos empezamos a dar cuenta de lo que es la impermanencia y no yo, ¿vale? La ausencia de yo. Y por eso, cuando nos viene a la cabeza, a la mente, gente que nos gusta o gente que está cerca nuestra, por veces puede pasar que algunos meditadores se den cuenta de la impermanencia de sus seres y que eso les cause ese sufrimiento, ¿vale? Algunos practicantes tienen mucho miedo de lo que ven, ¿vale? Sea lo que sea que esté delante, les puede provocar esta ansiedad, este miedo, ¿vale? De que hablábamos antes, de darnos cuenta que nadie sirve para pegarnos, casi como si las cosas de repente en esta fase de la meditación estuvieran ahí para atraparnos, ¿vale? Y entonces cualquier cosa que nosotros vemos no queremos agarrarnos ahí, ni la disfrutamos. En esta fase de la meditación no la disfrutamos mucho, simplemente estamos contemplando. Ya veréis que en determinado momento os digo que no hay sensación de felicidad, ni de placer, ni de alegría, ¿vale? En esta parte de la meditación, porque no hay nada, ningún objeto que nos pueda conceder esa felicidad o ese placer. Ya no está la felicidad y el placer, ya no es el tener o el obtener, o ya no está en el objeto en sí, pero nos damos cuenta que ahí reside justamente la frustración, el hecho de que los objetos desaparezcan, que no estén nunca ya, ¿vale? Y por eso no hay, en esta fase, después vuelve, ya nos pasaremos bien, pero justamente en esta fase de la meditación, nosotros no estamos indiferentes, pero estamos esto, alerta, ¿vale? María os puede explicar su experiencia de esta fase, ¿vale? En que no existe el yo, no está ahí el yo, pero estamos alerta, estamos sin yo, pero lúcidos. Es difícil de explicar, ¿no? El otro día decíamos, nadie nos puede entender a no ser que haga la experiencia, ¿no? Hasta que se pongan a hacer la experiencia. Que es difícil llegar a este nivel, os digo que es muy complicado, ¿eh? Es complicadísimo. Antes hay que ver una luz fuerte. Bueno, de lo que ven. El meditador realiza que nada y rupa, que antes eran vistos como buenos, son completamente insubstanciales. No son vistos como buenos, ni como malos, siquiera, pero como insubstanciales. sea que Rupa no tiene ninguna sustancia fuera de Nama, ni dentro de Nama, ni en ninguna parte. Que Nama, siendo una concatenación de causas, no podremos encontrar ahí a nada verdaderamente real, ni en nuestra mente, ni en aquello que es materia, ¿vale? Entonces lo realizamos aquí, exactamente porque hemos visto esto a través de la respiración, de la inhalación y exhalación. No es que hayamos estudiado sobre el tema, es que vemos directamente las cosas, ¿vale? No estamos allá pensando sobre ello. Algunos practicantes son conscientes de la sensación de miedo, pero no son controlados por él, ¿vale? Eso se da, yo he puesto aquí indria. Indria son los ingredientes necesarios para poder hacer la meditación. Sada, decimos que es la confianza en uno mismo, ¿vale? O sea, esta amistad que se crea con uno mismo. Estar confiante de que estamos. No estar allá con las ideas de que ahora voy a hacer la meditación, no lo he conseguido, tengo los impedimentos y tal y eso. Si vamos a hacer la meditación con esto, si vamos a hacer la meditación con mis papelitos para llorar, mis clinics, ¿qué pasa? Que ya voy preparado para llorar. Ya he condicionado mi meditación para estar ahí sentadito y llorar. No estaré haciendo meditación, voy a hacer una pieza de teatro allá, para conmigo mismo y tal vez para mi lama también, ¿vale? Que a mí me gusta. No pago y veo piezas de teatro, no me gusta mucho. Virya, es la energía, el vigor, ¿vale? Sin vigor, sin energía no se puede hacer meditación. Es imposible. O sea, aquel que no va con las ganas de hacerlo y tal, y que va ahí para relajarse, para evadirse del mundo y tal, y eso, ese no practicará jamás meditación. Con esa postura no se puede hacer la meditación. Ya que es necesario ir allá como un guerrero, tener la energía de, ¿vale? O sea que tenéis que elegir bien los momentos en que hacéis la meditación también. Intentar ver si no estamos demasiado ausentes cuando vamos a hacer esa meditación, demasiado cansados, o sea, no conseguimos hacer. Sati es plena conciencia, ya lo sabéis, sin plena conciencia no podemos hacer la meditación. Pero claro, todas esas calidades se van aumentando y disminuyendo de vez en cuando dentro de nuestra meditación, porque no existen por sí mismas, son dependientes de, ¿vale? Samadhi, concentración, y Panya es la sabiduría, ¿vale? Entonces, que sepáis esto, esta ansiedad existencial es lo que aparece del desaparecimiento de todo, de Vanganana. Viene esta ansiedad ya, yo quiero seguir existiendo, estoy perdiendo el control, quiero ser yo, el Gustavo va a hacer meditación, va a hacer algo allá. Y en realidad el Gustavo, en principio, viene a intentar no hacer meditación, no hacer nada. No es nada para el Gustavo, esto no, tiene una, no es una historia que voy a hacer yo para mejorar las condiciones de este Gustavo. A este nivel que estamos hablando aquí hoy, no el nivel de mañana, al nivel que hablamos hoy, ¿vale? El nivel de mañana es mejorar nuestra situación. Dices, mira, vivo en este mundo, quiero normalizar mi locura un poquito. Va, dices, va, normalicemos, ¿no? Y entonces así nos parecemos todos bien. Y esto es lógico. Para ejemplificar esto, hay una historia dentro del Dharma que habla sobre un sitio que un rey vino a un astrólogo y le dijo, mañana va a empezar a llover y toda la gente a quien toque esta lluvia o que beba alguna gota de agua de esta lluvia se quedará loco. Y el rey ha dicho, pues ir a juntar algunas jarrones ya para poner agua y tal y eso para que no me quede loco. Entonces él va a buscar y tenía un montonazo de buena agua ya para ducharse y tal, para él. Y pues, bueno, la verdad es que todos han sido tocados por esta lluvia, menos él. Y la gente se ha quedado un poquito majada, ¿no? Todos ellos. Claro, cuando miramos el rey les parecía un tío un poco raro. Era el tío más raro del reino. Y lo querían destronar, lo querían fuera porque no se parecía nada con ellos. Entonces el rey ha dicho, oye, hay agua de la lluvia esa, dice, sí, dame un trozo. Se lo bebió, dice, porque en el mundo de locos mejor ser un rey loco, ¿no? Hay gente que se lo hace eso con la meditación también. Dices, bueno, yo no quiero saber cuál es mi naturaleza última de la mente. Yo lo que quiero es normalizar mi locura con la de los demás. Dice, eso también se puede hacer. ¿Vale? Dependiendo del agua que se ha bebido en el momento, así aparece un amo u otro. Es cierto, porque dices, claro, la locura tiene que tener que ver con la locura de los demás. Cuando tu locura es distinta de la locura general, tú dices, esta persona está desplazada. ¿Vale? Entonces hay varias discusiones y tratados sobre la locura de la normalidad. a decir, ¿realmente la gente es loca o simplemente se desvía del comportamiento normal? Son desvíos comportamentales que hoy en día ya empezamos a tratarlos con medicinas. Cuidado, que eso es peligrosísimo. Es un desvío comportamental con una pastilla. ¿Vale? Bueno, entonces, cuando llegamos a Vayanana, cuando estamos en ese nada de la desilusión, nos empieza a aparecer todos estos miedos. No debemos agarrarnos al miedo. Tenemos que seguir con nuestra dinámica de la inhalación y de la exhalación, con la expansión y la contracción, ¿vale? Y es bueno desapareciendo poco a poco, hasta la sensación, pero siempre está ahí. Y cuando no está, nos quedamos con la ausencia, la mente quieta. Totalmente quieta. Sin pasar ella, ni un pensamiento ni nada. Cuando lo hacéis, yo lo sabré ver. Los ojos no se mueven, no hay ni respiración. En ese momento no respiramos para nada. Estamos, cuando estamos totalmente concentrados. Enseguida cambia la postura, yo lo noto en toda la postura. Solo de hacer esto, siguiendo los pelos se me pone de punta. Empieza a sentir los klesas, enseguida. Empieza a sentir el bienestar, se me turba la visión y todo se queda con un color un poco distinto. Después, poco a poco, todas esas fases de la meditación entraremos en ellas muy rápidamente. Muy, muy rápidamente. ¿Vale? Quiero que estéis bien conmigo, bien presentes conmigo. Venga, vamos a hacer una meditación. Hacemos una gran inhalación. Exhalamos todo del aire de los pulmones. Abandonamos preocupaciones y ansiedades. Un no yo es un yo gigante, que lo sepáis también. No buscar un no yo. Es sin alternativas. Inhalamos, sentimos el cuerpo, la postura. Nos damos cuenta de la postura mental también. No me adelantéis en la práctica. Se expande, se contrae. Nuestro abdomen. Démonos cuenta también de nuestra postura mental. del cuerpo rápidamente, sin pensarnos en él, sin buscarlo, reconoceremos nuestra postura mental. Es como quien se ve en la foto de la boda, sabe lo que estaba pensando, o en el vídeo, sin tabú. Conectamos con la inhalación y con la exhalación. sonar el gong, empezamos Namarupa, Parichadamana. Nos damos cuenta en la respiración qué es materia y qué es mente. Darse cuenta no es andar interiormente, es vivirlo. Cada vez más estamos presentes con la inhalación, la exhalación. Tenemos confianza, tenemos energía. Desarrollamos Shati, la plena conciencia de la inhalación, de la exhalación. Estamos más presentes con nuestra inhalación y exhalación, más estos tiempos se van aproximando. se da cuenta de la inhalación al mismo tiempo que inhala. Se da cuenta de la exhalación al mismo tiempo que exhala. Esto pasa, decimos que el meditador entra en la segunda fase de la meditación. El meditador puede tener muchas sensaciones físicas, no prenderos a ellas. Las ponemos sobre la expansión y la contracción. No solidificamos problemas, aunque yo tenga esa tendencia. Estamos libres de ellos ahora, no tener miedo de perderlos. expansión del abdomen. Y cuando termina la inhalación, porque hemos visto que la exhalación solo empieza cuando la inhalación termina. Esto se llama samasana. Nos damos cuenta que inhalación, exhalación, son permanentes. Sin forzar, esto no hay acogidas. Solo expansión y contracción de cuenta. Nos alinea ya. Inhalación y exhalación cuenta, aunque esté más débil la respiración, no intentamos cambiar, nos damos con deserciones vitales, solo la tensión está presente. Damos cuenta de esos tres tiempos sin tener que forzarnos para verlos. Si no forzaremos la respiración, nada estará influenciando Rupa. Tiene que ser totalmente natural. Thank you. esto pasa, nos damos cuenta de dukkha en la respiración, el carácter insatisfactorio de la respiración. Puede ser que veamos insubstancialidad en nuestra respiración. Está bien presente con ellas, no se desvía nunca. Se va haciendo muy, muy leve. Y nuestra concentración se quede solo en el final de la exhalación. Nos damos cuenta de todo el resto, pero solo eso empieza a tener importancia. Esto pasa. Sensación. En esta fase el objeto de meditación puede desaparecer, la respiración, así como la conciencia. De no respirar, de que cesa la respiración. Nuestra existencia nos puede parecer distante y hasta desaparecer. En esta fase de la meditación puede desaparecer de yo, aunque sea la lucidez. Se separa la respiración, se va desapareciendo de yo. Se va aproximando, podemos empezar a andar entre Langadana y Vayanada. Puede desaparecer la respiración y venir una sensación de miedo. Decimos que en esta fase reconocemos lo que es tener la mente tranquila. Dejamos estar un minuto o dos, siempre con la dinámica de la respiración.
Thank you.
Gracias.